ensalzada Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.
Muy bien. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, hermanos, por su bondad, su misericordia y la vida que nos da. La vida cristiana, hermanos, es una vida totalmente diferente a la vida que vive el mundo. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Hermano Juan, ¿qué es lo que hace la diferencia de nuestra vida a la vida del mundo? Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. So, la otra cosa, hermanos, que la Escritura nos enseña, la palabra de Dios, en Juan capítulo 10, es que el Señor Jesucristo vino a darnos vida. Pero, ¿una vida cómo? Una vida en abundancia, hermanos Salinas, una vida de prosperidad, no necesariamente materialmente, pero somos ricos espiritualmente, hermanos, porque tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Hablaba yo rápidamente con el hermano Artiga, el Ñerito, uno de nuestros ancianos, y le decía que quería, hermanos, en el término en que se me ha dado la oportunidad para presentar el Evangelio, tratar un estudio sobre los desafíos que enfrenta la iglesia. Los desafíos que estamos nosotros mirando día con día, el mundo ha cambiado, ¿cuánto, hermanos? Una cosa horrible, se puede decir, hermanos, donde la estabilidad moral, la estabilidad espiritual y aún la seguridad, hermanos, de nuestras vidas, pues ya no es la misma. No hay la misma confianza de salir y pensar, hermana Lupita, que voy al mall y voy a regresar como si nada me hubiera pasado. Porque hay muchos que van al mall, hermanos, a comprar, a hacer algún mandado y ya no regresan a la casa. So, la maldad, la oscuridad del mundo afecta nuestra vida cristiana y por esa razón, hermanos, debemos de mirar que las cosas que se escribieron en el pasado, ¿para qué se nos escribieron, hermana Vicky? Para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para que nosotros veamos, hermanos, los cambios y los retos que la iglesia enfrenta. Y cuando estamos hablando de la iglesia, hermano Abel, estamos hablando de todos nosotros en una manera de sociedad, en una manera de unidad, en una manera de cuerpo, donde lamentablemente el cuerpo, hermanos, se ha distorsionado y han salido, ¿cuántas denominaciones? Más de 1,000 denominaciones aquí en Estados Unidos, creo en la última vez que leí algo acerca de esto, más de 685 denominaciones hay aquí. Considera todas las que hay en el mundo, hermanos, y no damos cabida. So, cuando nosotros analizamos y examinamos nuestra fe, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, dice, examinados a vosotros mismos, ¿para qué? Para ver si estamos en la fe. Hermanos, el camino hacia la eternidad es un camino de compromiso, es un camino de esfuerzo, es un camino donde indiscutiblemente la vida cristiana es hermosa, pero no todos, hermanos, podemos sujetarnos a ello. Y por eso el Evangelio nos enseña que debemos de esforzarnos a entrar por ¿cuál puerta? Por la puerta estrecha, hermanos, una puerta en la cual nosotros vamos a encontrar grande bendición. La iglesia en el primer siglo, hermanos, afrontó constantemente muchos desafíos. Experimentó persecución. Tuvo dificultades en el núcleo de la unidad por falsos maestros, por la filosofía, hermanos, de los hombres que tratan de ir en contra de la voluntad de Dios, que niegan la existencia de Dios, y parece ser, hermano Julio, que el ateísmo ha crecido a cantidades enormes. Y el ateísmo, hermanos, es el aspecto en el cual una persona niega totalmente la existencia de Dios. Pero Romanos, hermanos, en el capítulo 1, verso 18, ¿qué dice la Escritura? A ver, del 18 al 21, Romanos, dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad de Cristo es hermosa, hermanos. La verdad de Cristo nos libera de toda condenación. La verdad de Cristo nos ilumina nuestro pensamiento, nuestro camino, y nos ilumina, hermanos, los cambios que debemos de tener en nuestra vida para estar más cerca de Dios. Ahora bien, dice, ¿por qué Dios, hermanos, está en contra de la impiedad de los hombres? Dice, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir, sin levantar la mano, pero Dios se ha manifestado en tu vida, sí o no? Yo levantaría la mano inmediatamente, hermanos. ¿Cómo negar, hermanos, la existencia de un ser divino? ¿Cómo negar, hermanos, la autoridad y la soberanía del Dios que creó los cielos y la tierra? Y sus obras se manifiestan en una manera inconfundible. Pero la maldad del hombre está en contra de Dios. Y el verso 30, verso 20 lo expresa, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Me voy a detener ahí un ratito. Hermana Artiga, ¿cómo no impresionarme personalmente, individualmente, hermano Oscar, al saber que hay un Dios que dijo, sea la luz, y había oscuridad, había casos en el mundo, y fue la luz? ¡Wow! I mean, esa es una revelación de que nuestra fe y nuestra esperanza está en un Dios supremo, hermanos. En un Dios que tiene control de la existencia de la humanidad, porque dice, las cosas invisibles de la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Dios, hermanos, nos ha dado razones a través de nuestra vida para estar agradecidos. ¿Verdad que sí? Porque no somos del mundo, experimentamos retos, hermanos, que nos cimbran. En ocasiones, cuando la muerte, el dolor, la enfermedad viene a ser parte de nuestra existencia, nuestro mundo se confunde. Pero gloria a Dios, hermanos, porque tenemos un Dios de consolación que nos da fortaleza para seguir adelante. Y a través del año pasado hemos tenido hermosas experiencias, pero hemos tenido tristes experiencias. Basado en la condición del mundo actual, hermanos Salinas, el pensamiento de la sociedad, la trayectoria del gobierno, la trayectoria de las leyes, ¿cree usted que va a ser difícil lo que nos espera en el futuro?
Pues, si son difíciles, de todas maneras, Dios está en nuestro...
Indiscutiblemente que sí, y precisamente por eso, hermanos, necesitamos fortalecernos en el conocimiento de la palabra de Dios y mirar la manera en la cual las persecuciones, hermanos, del pasado, hoy en día la iglesia está siendo perseguida en diferentes maneras, en diferentes formas. Doctrinas equivocadas, hermano José, se están introduciendo dentro de la iglesia. Prácticas donde la mujer, hermanos, ahora tiene autoridad dentro de la iglesia, donde la Biblia condena y prohíbe esa clase de servicio a Dios. En Hechos, hermanos, en el capítulo 8, versos 1 al 3, hermano Julio, por favor, lea ahí.
Hechos
8, 1 al 3.
Y Saulo con espía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles.
Okay.
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando a casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaban en la casa.
Hay un pasaje, hermanos, que estaba yo rápidamente analizando en el Evangelio de Lucas, y fíjense cómo la escritura, hermanos, nos reta a tener un pensamiento activo, a tener una visión. Desde el Antiguo Testamento, el libro de Proverbios nos enseña que el pueblo sin visión perece. ¿Por qué perece, hermano Juan? Porque si no tenemos propósitos, si no tenemos metas, si no nos preparamos, hermanos, para lo que viene, entonces la persecución y los retos y los desafíos que la iglesia, hermanos, está enfrentando nos va a llevar al caos espiritual donde hay división, donde iglesias se han cerrado constantemente aquí en Estados Unidos. Iglesias de Cristo, hermano, que han tenido años y años. Membresía, hermana Artiga, de 1,200, 2,000 personas. Hoy en día, hermanos, hay bancas vacías y edificios abandonados. ¿Por qué nos preguntamos, hermano Asensio? Nos preguntamos esto, ¿por qué? Porque Satanás, hermanos, en diferentes maneras persigue a la iglesia hasta este momento. Y la influencia del mundo, lamentablemente, si no tenemos cuidado, si no nos preparamos para mirar los tiempos y analizar los cambios necesarios que debe de haber en nosotros, pues vamos a sucumbir, hermanos, y no queremos que esto pase. Queremos seguir adelante en el camino de Dios y queremos preservar, hermanos, la pureza y la santidad de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas, en el capítulo 12, el Señor Jesucristo, hermanos, hablando a una multitud grande de personas, les dice en el verso 54 de Lucas 12, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, ¿verdad? Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Hermano Abel, ayúdeme. ¿Cuál es el pensamiento detrás de esto? Algo que le venga en mente. ¿Alguien? Hermano Juan. Bueno, indiscutiblemente Dios todo lo puede, pero aquí, hermanos, lo que el Señor Jesucristo nos está haciendo una exhortación a despertar, hermano Piña, a estar preparados, a usar el conocimiento de la vida. ¿Por qué? Porque dice, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Yo cuando crecí, hermanos, yo no sé si ustedes oyeron la expresión de borreguitas en el cielo. Las borreguitas esas, hermanos, que las nubes están también chiquitas, dice, va a estar frío mañana. Y yo nomás oigo cosas como estas, pero lo que podemos mirar aquí, hermanos, que cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Con esto quiero que entiendamos, hermanos, que el día de ayer oímos que cómo iba a estar este día, que iba a estar frío. Mi esposa, hermanos, antes de salir ni siquiera ya andaba buscando el abrigo. ¿Por qué? Porque debemos prepararnos, hermanos, para enfrentar los retos. No faltemos de mirar el conocimiento y la sabiduría que Dios nos invierte para ser victoriosos. Si queremos salir adelante este año, hermanos, necesitamos prepararnos y usar el conocimiento de la palabra de Dios en la mejor manera y buscar la guía espiritual que Dios nos da para que podamos tener suficiente conocimiento de contrarrestar las doctrinas y las prácticas equivocadas que se están introduciendo en la iglesia hoy en día. Hechos capítulo 15, versos 1 y 2, hermanos. Les exhorto a que lean el capítulo completo aquí del libro de los Hechos en el capítulo 15, pero ahorita nomás vamos a mirar los versos 1 y 2. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Lo que la Escritura nos está enseñando aquí, hermanos, es de que no podemos vivir en dos estados o en dos condiciones. O estamos en el Antiguo Testamento, o estamos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, hermanos, tenía un propósito, y este era de llevarnos al conocimiento de Cristo Jesús. Y fue nuestro ayo. El ayo, hermanos, es la punta que se usa a los bueyes para pucharlos adelante. Y fue el tutor, fue el maestro. Por eso aprendemos de las cosas del pasado, para que el conocimiento y la sabiduría que Dios nos da en su palabra nos ayude a prepararnos, hermanos, para enfrentar la adversidad, para enfrentar, hermanos, las consecuencias de malas decisiones en nuestras vidas y para tomar la convicción de que cuál sería la mejor decisión que podemos tomar en este primer domingo del año, hermanos. ¿Cuál es la mejor decisión que podíamos tomar? A ver, primero allá, hermana. Seguir a Cristo. Hermano Juanito. Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Isaías 55, ¿verdad? Hermano Julio. No dejando. Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Versos 28 en adelante. Hermano Piña. Un punto importantísimo, hermanos. ¿Mande? Mantener la fe. Todos estos son buenos pensamientos, hermanos, pero yo creo que a través de la voluntad de Dios, dentro de todos los cambios y propósitos que Dios quiere, es de que si tú no estás en Cristo Jesús, necesitas empezar el nuevo año, hermanos, de la mano de Dios. Necesitamos empezar de la mano de Dios, hermanos. La iglesia fue perseguida. Hubo una persecución horrible donde los cristianos morían por la fe de la palabra de Dios. Judas, hermanos, nos exhorta a contender por la fe, pero es importante lo que dice el hermano Esaú. Y a través de la fe, hermanos, nosotros tenemos la convicción y la seguridad de que Dios nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. Algo que todos y cada uno de nosotros, hermanos, a pesar de lo que hemos pasado el año pasado y a pesar de lo que ha pasado en mi vida anterior, debo estar convencido a través de la fe que Dios está en control, hermanos. Y que indiscutiblemente, si alguien me va a sacar de cualquier problema, de cualquier situación, es Cristo Jesús, hermanos. El apóstol Pedro, hermanos, fue muy valiente. Señor, si eres tú, mándame que vaya para contigo. Pero ¿qué pasó? Se levantaron olas, se levantó el viento, hermanos, y la marea, ¿verdad?, lo asustó. ¿Y qué pasó? Se hundió, hermanos. Y debemos evitar hundirnos, hermanos, ante la adversidad del mundo que estamos enfrentando. Ante la adversidad, hermanos, de un gobierno que quiere dar autoridad a diferentes conceptos sociológicos, donde se aprueba el aborto, donde se aprueba la homosexualidad, el matrimonio de hombres con hombres, de mujeres con mujeres. Y hoy en día, hermanos, yo no sé, pero a veces ya ni quiero ver televisión, porque vemos cosas en la televisión, hermanos, que lamentablemente a veces nos impactan en la mente. Y nuestros hijos están expuestos a eso. Y cuando ven a un hombre besar a otro hombre en la televisión, ah, es natural, es normal. Pero eso, hermanos, está equivocado. Dios no aprueba esto. Y entonces debemos de fortalecernos en el poder de Dios para mirar los desafíos que la iglesia enfrenta hoy en día. Falsos maestros que extravían a muchos. La iglesia, hermanos, ha apostatado en diferentes maneras y en diferentes lugares a través de cambios dentro de la infraestructura de la iglesia, donde quiénes deben de ser los pastores, quiénes deben de ser los ancianos, el hombre o la mujer. El hombre, ¿verdad? Pero hay varias iglesias, hermanos, allá en San Antonio, aquí en Dallas, donde han establecido mujeres pastoras que gobiernan la iglesia. Esto, hermanos, no agrada a Dios. Esto es contrario a la doctrina santa y perfecta de nuestro Padre Celestial. Necesitamos enfrentar el reto, hermanos, de parar y defender, hermanos, de perseverar en la palabra de Dios para que, si queremos ser bendecidos, si queremos ser ayudados para enfrentar la adversidad y para enfrentar a Satanás, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios debe de ser parte de mi vida. Y por eso, hermanos, vamos a mirar una de las cosas importantes más adelantito, donde el hombre no se puede salvar, hermanos, a sí mismo. Dígame, hermano. No, adelante, porque antes de que diga esto, no, quiero que lo que está haciendo el hermano Julio es lo que quiero que haga usted, hermana, porque necesitamos ayudarnos todos, a como dice el hermano Piña, a predicar el evangelio, a envolvernos en la obra del Señor. ¿Cuáles son los cambios, hermano César, que necesitamos mejorar? ¿Cuáles son las áreas de servicio que puedo cambiar, de que puedo establecer una mejor manera? ¿Qué es lo que voy a hacer para promover la unidad de la iglesia? Y yo le voy a preguntar, hermanos, y seamos sinceros, y contéstese a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos ya hecho un propósito para mejorar la iglesia aquí? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tomado el tiempo para pedirle a Dios sabiduría a través de su Santo Espíritu para que me ayude a mejorar la iglesia de Bond Street, en crecimiento, en unidad, en servicio, en entrega. Muchos hacen un montón de promesas, un montón de propósitos, pero el mejor propósito, hermanos, es entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Porque la Escritura nos dice ahí en Hechos, en el capítulo 2, verso 47, y el Señor añadía a la iglesia los que debían ser salvos, o los que habían de ser salvos. Nadie se puede salvar. La salvación, hermanos, está en Cristo Jesús. Muy bien, hermano Julio, aviéntelo. No, no, claro, hermano, precisamente por eso pensé en qué es lo que puedo yo enseñar en estos 3 meses donde se me ha dado la oportunidad. ¿Qué va a servir a la iglesia? Y mirando estas estadísticas, ¿saben ustedes, por ejemplo, yo prediqué por más de 15 años en la prisión, hermanos? ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de personas que van a la prisión que nunca han ido a la iglesia? El 64%. El 64%. Y el mundo, hermanos, nos afecta en grande manera. Y necesitamos preparar a nuestros hijos, necesitamos prepararnos nosotros mismos para que nuestra juventud no caiga en el mismo error. Y para esto, entonces, hermanos, debemos mirar que la iglesia es universal, es única. Y está sujeta a la autoridad de la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor Jesucristo, hermanos, enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, cuando preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy? Algunos dicen, Señor, pues unos dicen que eres profeta, otros que esto y el otro. Pero Pedro les interrumpe y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A esto el Señor Jesucristo, hermana Mercado, él responde, bien has respondido, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, por lo cual yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo, hermanos, está edificada en la roca espiritual que es Cristo Jesús. Y no hay otro fundamento, hermanos, no hay otra cabeza. En el transcurso de estas lecciones vamos a mirar que la universalidad de la iglesia, hermanos, no está sujeta a un concepto físico ni político, porque la iglesia es espiritual, porque Dios es espíritu y aquellos que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Está compuesto, hermanos, por los que son salvos a través de la gracia y el poder del Evangelio. Alguien, por favor, Hebreos capítulo 12, versos 22 y 24. Hermano Oscar, si lo tiene. Hebreos 12, 22 al 24.
Gracias.
Hermano Juan, yo quiero que usted, juntamente con hermano Eliu y todos y cada uno de nosotros, vayamos al baño donde nos ponemos bien pipiris nice y nos acomodamos aquí, nos peinamos los tres pelitos que tenemos. Bueno, algunos tienen más que yo, pero y el hermano, ¿qué es lo que pensamos, hermanos? ¿Por qué me estoy arreglando y por qué me examino? Que ¿cómo me veo y qué esto, lo otro? Para estar solo uno bien, pero lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, hermanos, porque debo de entender que me estoy acercando al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Dios está aquí con nosotros en esta mañana, hermanos. Y cuando yo vengo a la iglesia, vengo con la convicción clara y completa que Dios, hermanos, nos sustenta, nos protege y nos guía. Y que si necesito consolación, hay consolación en la iglesia. Que si necesito fortaleza, hay fortaleza. Y si necesito amor, hay amor entre nosotros, hermanos. Porque nos abrazamos, nos besamos y nos animamos. Porque sabemos que Dios está aquí. Yo, hermanos, quiero que de hoy en adelante, antes de que usted y yo vengamos a la iglesia, venga con la convicción, hermano Abel, de que voy a estar delante del Rey Soberano. Voy a estar delante de la presencia del Alfa y del Omega, el principio y el fin. Y que venimos, hermanos, a la compañía de millares de ángeles. ¿Por qué nos gozamos cuando una persona se bautiza, hermana Artiga? Quiere decir que millares de ángeles, hermanos, nos están echando porras. Hay fiesta en los cielos. Y millares de ángeles, hermano Piña, están a nuestro alrededor mirando nuestra convicción. Este pasaje, hermanos, de Hebreos 12 tiene una dualidad de enseñanza. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando del mundo que está a nuestro alrededor, hermano Juan, pero está hablando también, hermano José, de millares de ángeles que están mirando tu adoración, que están mirando tu servicio, que están mirando tu entrega y la convicción de saber que servimos al Dios vivo, hermanos. Y ellos se gozan con nosotros. Y cuando caemos, hermanos, ellos se duelen con nosotros. Y de una manera u otra, hermanos, debemos de entender y comprender que no solamente nos estamos acercando a la congregación celestial, que no solamente hay una compañía de millares de ángeles, pero nos estamos acercando a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Sabemos que somos perfectos, hermano Salinas? Amén. Ay, hermano, pero yo tengo muchos problemas, tengo muchas debilidades, he hecho muchos errores. La perfección no es tuya, la perfección es de Cristo, hermanos. La palabra en el griego perfecto significa completos. Cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermanos. Y esto es lo que debe de haber en nuestra mente. Este es el conocimiento que me va a ayudar, hermano Julio, a enfrentar los retos del mundo. Los retos de una sociedad que niega la veracidad de la Biblia. Los retos de una sociedad, hermanos, que practica cosas diferentes a las que nosotros practicamos, que está de acuerdo con cosas que nosotros no estamos de acuerdo. Pero importante, hermanos, es saber que empezamos el año sabiendo que mi nombre está escrito en los cielos. Y la única manera que el nombre de nosotros, hermanos, puede estar escrito en los cielos es cuando tú tomas la decisión más grande de tomar de la mano de Cristo y obedecer el Evangelio y ser bautizado para el perdón de tus pecados. Y entonces Dios nos añade a la iglesia. Nuestro nombre, hermanos, es inscrito. Cuando a usted, hermano, en el trabajo le han dado una notificación de que, hey, oye, te sacaste una recompensa y estás en la lista de los ganadores, ¿cómo se siente? Y cuando llaman su nombre, hermanos, ¿cómo caminamos? Nos vamos ahí, ay, qué ole, yo gané. Y agarramos ese pasito tontón, ¿verdad? Porque nos sentimos como pavorreales. Y así te debes de sentir, hermanos, como cristiano, como hijo de Dios. Porque tu nombre está escrito en el cielo. Dígame, hermano Juan. Está hablando del pasito tuntún. Fíjense muy bien, hermanos. Estas son cosas importantes de analizar. Y vamos a entender, hermanos, lo que el verso 24 dice. Cuando venimos a la iglesia, nos estamos acercando a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hay poder en la sangre preciosa de Cristo, hermanos, porque me da una vida nueva. Hace de mí una nueva criatura. Los cambios que necesitaba hacer en mi vida, hermanos, los puedo hacer hoy, cuando tomo la decisión de mirar los retos que me impiden acercarme a Cristo, vencerlos y decir, yo creo que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y quiero servirte, Señor. Dame la perfección. Ayúdame a mejorar. Y la iglesia, hermanos, es hermosa en muchas diferentes maneras, pero hay aún cosas que podemos hacer, hermanos, para la honra y la gloria de Cristo. Amén. Qué hermoso es de que pronto, hermanos, estos lugares vacíos se llenen, porque tomamos la disposición, hermanos, de tener más atención a los visitantes, de tomar más atención, hermanos, a los que están acercándose a la iglesia, de no descuidar, hermanos, y andar detrás de la hermana Olguita, que no la veo ahorita, la reina, pero andar detrás de ella, hermana, dame los nombres de los visitantes, porque quiero visitarlos, quiero tener un estudio con ellos, quiero mandar, ella les manda cartas a todos, hermanos. Ella les manda un thank you card. Pero qué importante, hermanos, es de que nosotros digamos, oye, yo quiero invitar al hermano a comer. Yo quiero pasar un tiempo con él. Y las cosas, hermanos, nos van a ayudar a mejorar dentro de nuestra vida cristiana. En Jerusalén, hermanos, después de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos el ejemplo claro en Hechos capítulo 2, del versos 1 al 47, cómo la iglesia fue formada, cómo la iglesia, hermanos, fue establecida. Y noten algo muy importante. Lo que es la denominación es un grupo salido de un núcleo para establecer otro cuerpo. Y no hay ninguna iglesia, ni bautista, pentecostés, angélica, económica o como le quieran llamar, que pueda decir, mi iglesia nació el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2, versos 1 al 47. Y yo he sido añadido a la iglesia por la gracia y la misericordia de mi Padre Celestial. Si vemos la historia de la iglesia, hermanos, y la vamos a mirar un poquito más adelante, la iglesia de Cristo es la única que tiene un fondo espiritual, un fondo profético, donde Daniel habla del establecimiento de la iglesia, y cuando Cristo contestó a Pedro, está diciendo, aquí es donde se va a establecer la iglesia, y el día de Pentecostés, hermanos, la iglesia floreció. ¿Por qué? Porque más de 3,000 personas se bautizaron y fueron salvas y añadidas a la iglesia, y su nombre fue inscrito en el libro de la vida. ¿Amén, hermanos? Quiero su ayuda. Y ya se me está acabando el tiempo por ahora. Pero quiero, hermano Abel, que se ponga a meditar. Quiero, hermana Artiga, quiero, mi prieta, que todos ustedes, hermanos, piensemos. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cuáles son los estudios que les puedo decir a los hermanos que necesito? ¿Cuáles preguntas, cuáles dudas hay? ¿En qué manera también, hermanos, que tome la valentía de lo que acaba de decir el hermano Piña, Hermano César, yo sé que usted es uno de los diáconos. Hermano Oscar, oiga, pues yo no sé mucho, pero ayúdeme a ayudarle. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo incorporar a la infraestructura de la iglesia? ¿Creen ustedes que esto es importante? ¿No se sentirían los hermanos Oscar y nuestro hermano César contentos de que, oye, en vez de que nomás ellos anden echándole el trabajo aquí? Lo que me ha agradado, hermanos, en la congregación de Bond Street, que cuando llamamos al trabajo, venimos la mayoría y buscamos la unidad y debemos de fomentar estos conceptos. Pero ponga en mente, hermanos, la actitud, la disposición de heme aquí. Mándame a mí, Señor. Cuando se necesiten maestros, hermanos, para los niños, no tengamos miedo. Gracias a nuestros hermanos por la labor que han hecho con los jóvenes. Ellos necesitan mucha ayuda, necesitan nuestro apoyo. Pregúnteles, hermanos, ¿cómo podemos envolvernos con ustedes? Sigamos, hermanos, con las clases de la reunión familiar. Ya la hermana Vicky dijo, hermano, yo quiero empezar el año con la mejor disposición y quiero que en mi hogar, el hogar de mi esposo y yo, sea la primera reunión. ¿Cierto, hermana Vicky? Y entonces, así necesito hombres y mujeres valientes, hermanos, que enfrenten el reto de probar nuestra fe, de probar nuestro amor, de probar nuestra entrega a Dios. Pablo dice, ocupados de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Hermanos, tengamos cuidado de desperdiciar la vida eterna, de descuidar los talentos y las habilidades que Dios me ha dado, de no hacer el uso, hermanos, de los talentos como aquel hombre a uno le dio, y al otro, tres, y al otro, ¿qué hizo el de uno? Hermanos, no seamos los que entierran. No tengamos conceptos equivocados de que, ay, el Dios es un Dios de mucha justicia, es un Dios de que si la riego, me va a recapacitar y no, pues mejor nos escondemos. Hermanos, seamos hombres y mujeres que levantamos la mano para decir, quiero servirte, quiero caminar contigo de la mano y quiero entregar mi vida así como tú la entregaste en el Calvario. Yo le voy a pedir a uno de mis ancianos, nuestro hermano Julio Rendón, que pase al frente, hermanos, y que ore por la congregación, que ore por los ministerios, que ore por los hermanos que estamos sirviendo en la predicación. Y usted, hermanos, ayúdenme, ayude al hermano Juan y acérquense con nosotros, hermano César. Mire, ¿por qué el domingo no nos trae de esto? ¿Por qué no nos habla de esto? Queremos, hermanos, fortalecerte, animarte y alimentarte espiritualmente para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Puestos en pie, hermanos, vamos a ser llevados a Dios en oración y luego tendremos algunos minutos para convivir.